El cuerpo es material, es denso, es impenetrable. Si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujerea, se lo desgarra.
El cuerpo es material, esa parte, distinto de los otros cuerpos. Un cuerpo empieza y termina contra otro cuerpo, incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo.
Un cuerpo es largo, ancho, alto y profundo. Todo eso es más o menos gran tamaño. Un cuerpo es extenso, toca de cada lado a otros cuerpos. Un cuerpo es corpulento, incluso cuando es flaco. El cuerpo no guarda nada, se guarda como secreto. Por eso el cuerpo muere y se lleva su secreto a la tumba. Apenas nos quedan algunos indicios de su pasaje.
El cuerpo puede. Todo el tiempo siente algo. Siente todo lo que es corporal. Siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas. No para de sentir. El cuerpo toca todo con las puntas secretas de sus dedos huesudos. Y todo termina por hacer cuerpo. Hasta el corpus de polvo que se junta y que danza un baile vibrante en el delgado haz de luz con el que acaba el último día del mundo.
El cuerpo es una prisión o un dios. No hay término medio. En verdad, mi cuerpo indica una posesión, no una propiedad, es decir, una apropiación sin legitimación. Poseo mi cuerpo, lo trato como quiero, pero a su vez él me posee, me tira o me molesta, me ofusca, me detiene, me empuja, me rechaza. Somos un par de poseídos. Una pareja de bailarines endemoniados. Fragmentos de 58 indicios sobre el cuerpo, de Jean-Luc Nancy.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta tarde tan hermosa en Rosario. Estamos aquí reunidos y reunidas para acompañarla a Jorgelina Piancatelli. Y bueno, juntos y juntas vamos a recibir también de esta manera cálida, con este sol que nos tocó hoy, con este río maravilloso que también pudimos ver esta tarde, vamos a acompañarla y a recibir este primer libro. Como no tengo una gran memoria, hago lo que puedo. Me anoté algunas cositas, ¿sí? Y de esta manera arrancamos este diálogo. Presentar el primer libro de una poeta conlleva una gran responsabilidad. Presentar el primer libro de una amiga también es una gran responsabilidad y me llena de emoción y de orgullo. Sé lo que para Jorgelina significa que todos nosotros nos hayamos reunido en Rosario para acompañarla en esta hermosa ciudad donde ella vivió tantos años. Cada brazada es un salto, es el título del poemario que nos convoca, pero también es un logro y una raíz entre tantas otras raíces que echó Jor para aferrarse a la escritura. En mayo de 2018, Jorgelina se anotó en mi taller de poesía y no paró de escribir. Con esto quiero decir que desde mayo de 2018 hasta ahora, Jor escribió un poema por semana. Casi 5 años de compromiso, de textos y pensamientos compartidos con sus compañeros de taller y conmigo, de encuentros con vino y discusiones sobre la poesía, la vida y la obra. Un gran amigo, un maestro, solía decirme que un conjunto de poemas se convierte en obra cuando los publicamos y los defendemos con el cuerpo. Repito, cuando los defendemos con el cuerpo. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Hoy nos encontramos reunidos en este maravilloso espacio para recibir un libro que fue escrito con todo el cuerpo, un cuerpo que estuvo con un respirador 31 días y conoció la ternura de las manos de las enfermeras, un cuerpo que fue inyectado, amado, llorado, un cuerpo fuerte que escribió acostado en la cama del sanatorio Anchorena de Recoleta. Pienso que Jor escribió otro cuerpo, que es este libro, para transmitir no solo su experiencia con el COVID, sino también para mostrarnos el aire del que se componen los poemas, los recursos que los sostienen, la insurrección de la lengua, la sublevación de la lírica, el equilibrio budista que hay en este poemario. Cada abrazada es un salto, podría ser la crónica poética de una internación, pero es más que eso. Este libro, despojado e inquietante, muestra el cuerpo de una mujer privada del habla y de las visitas en una habitación junto a otros que gritan. La música de estos poemas surge de los ruidos que hacen las máquinas y los respiradores artificiales, del contrapunto entre el afuera y el adentro, entre lo que ahoga y lo que libera, entre la quietud obligatoria y el erotismo que despiertan las manos de una enfermera que pasa una esponja sobre la piel. Mientras tanto, afuera, las primeras secuelas de la pandemia empiezan a detonar la vida. Para mí hay tres hilos que recorren este libro que me interesa mencionar, al menos hoy. La mudez, el erotismo y la ternura. En el nombre, en la punta de la lengua, un gran libro del filósofo francés Pascal Quignard, que recomiendo mucho, ocurre algo terrible y maravilloso. A muy temprana edad, Pascal Quignard se queda mudo, deja de hablar sin ninguna explicación. Otro gran filósofo, Agamben, define esto como la auténtica mudez mistérica. Cuando Jorgelina es ingresada al sanatorio, ingresa la mudez. Su boca se tapa con un respirador, su decir enmudece. Así retorna a lo prenatal, a la oscuridad de estar fuera de la lengua. Dice Quignard, la palabra que se sabe y de la que se está privado es una experiencia en donde arremete el olvido de la humanidad que hay en nosotros. Es la experiencia en donde nuestros límites y nuestra muerte se confunden por primera vez. El nombre en la punta de la lengua nos recuerda que el lenguaje no es en nosotros un acto reflejo. Para romper el hechizo, para que la mudez no sea inefable, Jor pide a sus parientes que le traigan lápices y un cuaderno. Empieza a anotar, empieza a notar el desierto que hay en su boca. Esa aridez impulsa el despliegue poético. El ego se difumina y le da paso a la observación, a la convivencia con la enfermedad y con esos otros que son las enfermeras, los médicos, los pacientes que constantemente ingresan y salen. La escritura ocurre en el lugar donde los cuerpos padecen y Jorgelina se da cuenta de que es ahí donde también ocurre la hospitalidad, la ternura, la fiesta de lo sensible. La filósofa y psicoanalista francesa Anne Dufour-Martel dice que la dulzura alivia a la piel de ser piel. No resuena, no se funde, se enrolla en torno a las líneas del paisaje, no moja nada, le da espacio a las cosas, les quita el peso a las sombras. Jorgelina ingresa a la mudez que le permite respirar y escribir. Ingresa a una extraña fiesta de otros lenguajes y apariciones, como esas manos de las enfermeras que la bañan dándole la seguridad de que todavía hay bordes, hay sexualidad, hay experiencia. Las manos de las enfermeras escuchan lo que la boca de Jor no puede expresar. En uno de los poemas, la poeta se autopercibe como un animal al acecho, solo que no puede morder ni arañar, tampoco salir corriendo, pero nota que el tiempo también es un animal, gato que ronca a su lado, pájaro que vuela sobre su cabeza sin encontrar el nido. Jorgelina caza ese tiempo para que se acuesten juntos. Como si rozara el misticismo, la autora empieza a experimentar la existencia de nuevo, practica el extrañamiento, observa lo que le ocurre con una sensibilidad que desborda. Quiere que lo que la rodea también tenga su experiencia de desnudez. La filósofa española Laura Llevadot dice que para que un hecho se convierta en acontecimiento, este tiene que ser comprendido y no solo sufrido. Es la comprensión de lo sucedido y no el hecho sin más lo que nos impulsa a una transformación. Entonces, Jor, acá estamos con tu libro ya impreso, este mapa de cómo supiste transformar lo que te ocurrió en escritura, en acontecimiento. Gracias. Bueno, estas pocas palabras, ¿no? Para romper el hielo y para darle espacio a la protagonista para que nos cuente un poquito, bueno, su experiencia con el libro, con estos poemas, con este primer encuentro con un libro impreso, ¿no? Propio, que es tan, tan acontecimiento, ¿no? Y tan cosa que nos desborda. Así que, Jor, te dejo acá.
Bueno, hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias al espacio, a la LECU, a David, a Marta, a Olivia, que estuvimos organizando desde allá, a Valeria, estuvimos organizando desde allá la presentación. Como decía Nati, el tema de la escritura surgió porque, bueno, me contagié de COVID en abril del 2021. Estuve 31 días en clínica internada, 10 días en terapia intensiva. Y bueno, en un momento, en realidad un amigo me dice, ¿te llevamos algo? Porque en realidad cuando me internaron, bueno, no sabía cuánto tiempo iba a estar. Entonces dije, bueno, sí, necesito un cuaderno, una lapicera. Y fue así, la parte de la clínica está escrita, el libro, bueno, van a poder ver, tiene tres partes. La primera parte es escrito en la clínica, y después hay una parte sobre el fallecimiento de mis padres, que fallecieron transitando la pandemia. Mi padre incluso falleció estando yo internada. Me enteré un mes después, mi madre falleció 2 meses después. Y bueno, hay una parte de internación domiciliaria porque en el momento del alta, bueno, en realidad necesitaba respirador, así que salí de la clínica con un respirador. El libro claramente, lo que dice en la tele, tiene mucha animalidad, porque es esa sensación de cuando uno vuelve a lo primitivo, en esa situación de un cuerpo intervenido, un cuerpo privado de la libertad, del habla, de incluso de la comida. Entonces, bueno, es eso. Tiene como esas partes y es muy, muy de sensaciones de lo que iba ocurriendo en el momento de lo que iba pasando, ¿no? En el momento, bueno, de la intervención. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero fue cuando hubo un pico de contagios, era la época que no había lugares en los hospitales. Entonces era una sensación realmente complicada, porque bueno, ingresaban todo el tiempo pacientes, no había lugar en las clínicas. Las enfermeras manifestaban, realmente el personal de salud de Lancherena, a quien agradezco en el libro también, el personal de salud en todos los lugares, estaba desbordado, realmente no se sabía mucho, no había lugares, poco tratamiento que darle. Y bueno, y creo que la cuestión es como la poesía, el arte, como sanación, en el sentido, ¿no? Como liberación, como poder transformar el dolor o lo que está pasando en escritura, poder manifestarlo como que ayudó un montón. Y bueno, después experiencias como cuestiones, ¿no? Porque termina siendo como una pequeña familia. Incluso había enfermeros que me decían, ¿todavía estás acá? Como esta cuestión de que se termina siendo como una mini familia. El tema, ¿no? Después de tanto tiempo, de 31 días en una habitación que tenía una ventana, en el libro también menciona lo que veo desde la ventana, y enfermeros y doctores que prácticamente no les veía el rostro porque entraban cual astronautas rodeados de... O sea, eran plásticos total, o sea, no tengo recuerdo de caras, de haber visto caras porque entraban, bueno, obviamente por lo del contagio. Y esta cuestión, ¿no? Y después en terapia estuve sola, después cuando me pasaron a sala común tenía compañeras de habitación, bueno, y era todo un tema el tiempo, ¿no? Por eso el libro también habla mucho del tiempo, de cómo pasa el tiempo. Y me despertaba a las 7 de la mañana y el día había que llenarlo, porque era mirar tele, leer, escribir, y ya a un punto, bueno, que todo se tornaba... del tiempo que no avanza por momentos. Y después tengo cuestiones así como en las negociaciones de qué mirar en la tele, ¿no? Porque, bueno, uno se encuentra por ahí conviviendo con alguien que lo único que te une es estar internado por una misma situación. Entonces, por ejemplo, recuerdo haber cambiado los partidos de Central, porque soy hincha de Rosario Central, por Masterchef. Entonces decía, bueno, él juega Central, Cristina, una compañera que terminó casi hincha de Central, después me seguía escribiendo, ¿y cómo va Central? ¿Cómo fue? ¿Salió? Porque, bueno, justo se dio una racha que ganamos varios partidos, y le decía, Cristina, vos tenés que mirar los partidos de Central, cuando sales acá, seguí mirándolos. Bueno, hay cosas así de compartir situaciones, bueno, de extremas, ¿no? Esta cuestión. Pero es sobre todo esto, un cuerpo intervenido y que habla de otras formas. Habla desde la escritura, habla desde, bueno, un lenguaje corporal, habla desde las sensaciones. Realmente esto que decía Nati de los baños, de la enfermera, que era como el contacto con el agua, con la relajación, después de tantas agujas que tenía, tantas... hay una cuestión que todos los días me inyectaban heparina porque, bueno, el COVID en realidad provoca coágulos y para que no se provoquen coágulos, me ponían heparinas a la mañana y a la noche en la panza. Entonces, bueno, es como un cuerpo realmente muy intervenido y, bueno, creo que la poesía fue sanadora, me ayudó a transitarlo y a poder expresarlo de alguna manera. Bueno, ahora... con Denise, que también es una gran poeta. Vamos a leer partes del libro. Bueno, arranca Denise.
El coronavirus tiene su propia neumonía bilateral. Toma mis pulmones para jugar. Es muy avaro y quiere todo para él. Te quita el aire, la risa y la saliva. La boca se seca por el uso de oxígeno. El agua pasa a ser el bien más preciado. Una enfermera entra diciendo que esto es una locura. Hay gente tirada en el piso, familiares gritando, hombres que se ahogan, mujeres embarazadas con tubos de oxígeno dentro de su vientre. Me siento atrapada en un episodio de Black Mirror.
Un chino come un murciélago en Wuhan. Como consecuencia, un tiempo después, yo casi muero en Buenos Aires. Sábado 10 de abril. Después de 3 días con 40 grados de fiebre, el jueves 8 de abril me confirman que soy COVID positivo. La fiebre sube más y más, acompañada por una tos. Luego de 48 horas buscando atención médica, a las 22 horas del sábado 10, llega una ambulancia para llevarme a internación. Paso 2 horas en la ambulancia, con oxígeno. En las clínicas que cubre mi obra social, no hay lugar. Intentamos con los hospitales, pero la salud pública rechaza a quienes podemos pagar salud privada. Estoy atrapada en una batalla, mi cuerpo no da cuenta de eso, sigue esperando el rescate, siente frío. Aparece un lugar libre en el sanatorio Anchorena de Recoleta, donde permanezco internada por 31 días. Llego con 84 de saturación, la cantidad de oxígeno en sangre es prácticamente nula. Me recibe una horda de médicos vestidos de astronautas. Me pinchan por todos lados, realizan una tomografía, el diagnóstico, una neumonía grave.
El COVID me desinhibe. Estoy desnuda, conectada a los cables. En mi dedo índice tengo el oxímetro que mide la saturación. De esos valores depende si continúo con la máscara o paso al respirador artificial. En la espalda y en el pecho, los electrodos controlan mi ritmo cardíaco. En el brazo, la aguja sostiene la vía de 4 entradas, por donde me pasan la medicación y el suero. El otro brazo, conectado al aparato que mide la presión, me toma en cualquier momento del día, aprieta hasta paralizarme como un exterminador, luego me suelta, quedo suspendida. Mi madre llora. Pide oraciones en las redes sociales que se llenan de señoras rezando para que me recupere. A pesar de mi ateísmo, creo en su amor. El rito de las mujeres me alivia. Cierro los ojos. La voz de mamá llega como una animación.
Por las noches, la señora de la habitación de al lado grita 3 palabras en el mismo orden, como si estuviera en un concurso donde predomina la letra A. Diana, Juana, agua, la tercera que cae de su boca es mi deseo. Hace días que no me veo en un espejo, perdí la noción de mi apariencia, hay partes del cuerpo ocultas, no sé si la panza y los senos están más pequeños. Pude ver que me crecieron los pelos de las piernas, mis pies están tiesos como los de una anciana.
Martes 11 de mayo. Salgo de la clínica en silla de ruedas con un tubo de oxígeno y un cuaderno lleno de poemas que escribí para sobrevivirme. Vuelvo a casa sin el alta, continúo internada entre mis cosas. Sil y Euge me esperan junto a mis gatos para cuidarme a la noche. Me ahoga la humedad, toda está tal cual lo dejé, salvo yo que no termino de emigrar. Mis pulmones recuperan la autonomía el día que me entero que mi padre está muerto. Abro la ventana para que el viento arranque mi llanto. Una mariposa se para en el vidrio. Es papá despidiéndose. Soplo sus alas.
Las piernas y axilas están cubiertas de pelos, raíces que se alargan y me funden con lo primitivo. No sé si soy mujer o una leona en busca de carne nueva. Olfateo las manos de la enfermera. El apetito se abre. Sus dedos son un manjar. Mis dientes rechinan. Un aullido se expande junto a la saliva. Me lavo por partes, igual que un animal. Después de 12 días, estoy consumida. La piel se adhiere a los huesos. Tengo miedo de romperme. Mis dedos suben desde los pies al cuello para asegurarme que sigo entera. al igual que un gato, me acicalo para curarme. Con cada movimiento tambaleo. ¿Será que el equilibrio está cerca de los extremos? Hasta acá la lectura de poemas. Gracias por aplaudir.